Muy buenos días, ya son las 6:36 minutos de la mañana, es miércoles ya, 12 de abril de este 2023. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo, Franco Olivares por Los Fields, en apoyo a la producción del programa está Alan Bordier. En un ratito se nos une el Capitán Ortecho, Carlos Almanzar, el Dr. Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Boarí. Hoy es miércoles y tendremos con nosotros a Doña Miguelina Veras, de Macros Consulting, y además de los mencionados, por aquí andamos Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Muy buenos días. Escuché algo ahí como de reducir la jornada laboral en el...
Eso es en Chile.
Ah, no es aquí, está bien.
Está un poco lejos.
Me emocioné un momentito.
Hasta yo. Tú no viste que yo dije 5 por 8, 40.
¿Verdad? Lo dijiste como con más ánimo esa noticia. Buenos días, contento de estar aquí con ustedes y con nuestro público. Buenos días.
Bien. Buenos días. Sí, yo también me confundí con un titular por ahí, así rápido, que decía de que... En mayo, 2 días feriado.
Sí, pero ¿cómo? Yo creo que sí.
¿Cómo?
Yo creo que sí.
No, salí a buscarlo precisamente porque, porque yo también me emocioné.
No, porque como está el
día del trabajo.
Cae el 8 de junio.
Ah, sí. Cae el 8 de junio el
Corpus Christi. Christi.
Ok. Sí. Bien,
el jueves de Corpus Christi.
Y yo contando con ese 8 de junio.
Al que hizo esa nota, hay que darle una llamadita. Se pasó.
Sí, porque uno se emociona. Uno siempre está.
Debió ser.
Carlotti me ha hecho la mala propaganda de que yo.
De que no te
quiero
gustan,
trabajar demasiado.
Que no le gustan los días feriados.
Que hay algunos feriados que son como raros.
Ese mismo de Corpus Christi hace una parada que bueno. Tú dices, bueno, pero hay que parar, porque si no. ¿Cómo se llama? El buey te dice, ni hoy día de Corpus Christi vas a parar de trabajar. Entonces, para que no me apele el micrófono y me diga, ¿otra vez me extendiste? Entonces, yo prefiero quedarme en casa.
Bueno, pues nada, por ahí andan las cosas.
¿Y los puentes te gustan?
¿Los
puentes?
Sí, cómo no. Uh-huh. Los puentes son muy buenos. O los fines de semana largos, sí me gustan.
Uh-huh. Pero ahí incluyen feriados.
Los puentes, es que lo que pasa
los puentes
es que
se ponen lejos, se ponen grandes.
Sí, y hay que ver las razones. Bueno, sería volver a explicar todo este rollo, pero.
Claro. Nadie lo está obligando.
Pero, ¿verdad? Sí.
Usted viene, se sienta ahí, se pasa
sí,
sus 4 horas
él no podría haber vivido en España, porque en España están los nacionales, sí. Los autonómicos, los municipales.
Sí. No. O sea, cada vez que yo, a cada rato que hablo con mis hijos, digo, ¿y hoy no estás en la escuela? No, hoy es feriado, pero Dios mío. Entonces, hay feriados en una comunidad, en la otra no. En tal sitio, el día de tal cosa, y ese día tampoco trabajan, el otro día... Bueno, por eso tendrán que la economía algo deprimida, ¿verdad?
Y me asombro mucho también mi amiga Carmelina, Mayra Carmelina, que vive en Düsseldorf, Alemania.
Düsseldorf.
Ocurre que, nada, como nos comunicamos con frecuencia, gracias a la magia de el WhatsApp... Uh-huh. Ocurre que yo he estado muy sorprendido, ¿verdad? Los alemanes tienen fama de ser muy laboriosos, disciplinados, y que yo, pero también son muy católicos. Uh-huh. Y ocurre que una cantidad de feriados.
Entre santo y virgen está el feriado al pecho.
Sí, muchos feriados que me ha reportado. Digo yo, oye, me he sorprendido porque yo me imaginaba que. Hasta el cura lo mandaban a posponer normalmente la misa a veces para ir a trabajar. Uh-huh. Pero bueno, seguimos adelante. Miren, para que no se me pase, uh-huh. Y dado que el tema todavía está y creo que va a estar en la palestra durante el resto de la semana y quizás un poquito más allá, porque el tema también ha adquirido, ha pasado a otros niveles. Sobre este caso de la joven influencer
Chantal Mejía
Jiménez.
Jiménez.
Jiménez. asesinada, ¿verdad? Y bueno, también el homicida o el feminicida se suicidó. Pero escuchando algunos detalles de las declaraciones del padre, familiares del victimario suicida, uno, y es que uno nota que hay muchos elementos de tipo, vamos a decir, folclóricos que llevan a pensar mucho algunas cosas y como a replantearse, a querer reevaluar muchos criterios, porque sobre todo ahí hay unas declaraciones del padre que, bueno, uno quizá no debiera uno ni de profundo todavía ahora, porque el dolor es muy reciente, el hecho, y a lo mejor todavía no sale del asombro. Pero muchas de esas declaraciones indican que no es que me engañan.
No entiendo.
No es que me engañan.
¿Que no te le engañó quién?
El victimario. El padre dice, por ejemplo, a veces, ese hombre me engañó.
Bueno, porque tenía un encanto dulce, pero pregúntale a las víctimas de Ted Bundy y de ¿cómo se llama el otro? El de la última serie.
Ese se llama
Dahmer.
Jeffrey Dahmer, sí.
Y tipos encantadores, o sea, hombres capaces de seducir a una mujer de cualquier manera y a cualquier instancia. Tipos buenmosos, con mucho carisma, y es parte de lo que son los psicópatas.
Sí, la vida está llena de eso, la historia, incluso la criminología y muchas otras, y la historia en sí misma y de todo.
Pero tiene nada mucho,
y cada caso es cada caso. Uh-huh. ¿Verdad? Pero creo que más adelante incluso se puede analizar con frialdad y sin ofender el duelo, porque hay cosas de estas que cuando usted la ve en frío, la ve a la distancia, acaba dándose cuenta de que todo ese desastre fue construido paso a paso. Entonces hoy creo que decir me engañaron, cuando tú sabes que hay muchísimos precedentes, hay muchísimos antecedentes de casos similares. Eso mismo, es decir, hay mucha gente que es encantadora y que luego te resulta ser un terrible anatema de la humanidad.
No, es que en este caso, al ver los hechos violentos que generaron la querella, no debió existir ningún tipo de concesión o de acuerdo hacia el agresor. Uh-huh. O sea, el papá no puede decir, me engañó, pero ¿qué tú esperabas si tú viste que él le disparó un tiro en los pies?
Claro.
Dicen ahora que también golpeó o intentó golpear al supuesto novio que ella tenía. Uh-huh. Porque supuestamente eso fue lo que generó disgusto de él.
Y que no era la primera vez que violentaba físicamente a la chica, porque incluso se habla de que se metió en el gimnasio donde ella iba y hasta con una pesa le tiró. Entonces, fueron señales demasiado claras para que una persona, por más que se entienda, mira, que a lo mejor está pasando por un proceso difícil, sí, pero mientras tanto resguarda la vida tuya y la de tu hija. O sea, claro, no independientemente de, porque ningún caso justifica la muerte de esa niña, ningún caso. Ojalá hubiese estado con 80 personas más.
Y muchos otros elementos. Eso de que él se metió al apartamento de ella y colocó micrófono. Oiga, uh-huh, eso. Una cosa que ni a los organismos de seguridad del Estado le está permitido hacer eso sin una orden previamente evaluada, una esto, aquello, lo otro. Entonces, que la jipeta él fue que se la compró.
¿Qué decir? Quítesela, llévesela.
Exacto. Yo no estoy justificando la muerte. Estoy diciendo que hay muchos elementos. Cuando usted lo ve en frío, cuando usted deja de ver el problema cargado de la emotividad que todavía tiene, usted se da cuenta que el titular ya está escrito por un programa americano, de la televisión americana, que se llama Construyendo un Desastre. Quizás usted no pensaba que el desastre iba a ser tan completo, es decir, que él, como se ha impuesto en la moda criminal machista en nuestro país últimamente, que los feminicidas acaban suicidándose. Porque hasta que no matan a la mujer, no se dan cuenta. O sea, no vuelven a la razón. Y se dan cuenta de que si él se queda vivo, lo van a matar. O va a ser un muerto en vida, porque le va a tocar cárcel con más soga que un andullo. Pero, bueno, creo que todavía no es tiempo quizás de meterse en tantas profundidades, pero con esto quiero no solamente desviar la atención sobre la irresponsabilidad que también le toca al Ministerio Público en su comportamiento y a la policía auxiliar, porque todo, incluyendo eso que se ha dicho, de que el mismo padre hace y va con ella a quitarle la querella, y además de eso, que le devuelvan el arma,
sí,
a una persona que ya no solamente ha verbalizado, sino que ha ejecutado una acción casi mortal. Porque eso de que le tiró en los... Mire, esgrimir un arma cargada en un momento de violencia contra una persona, ya, donde se respeta la ley y el espíritu de la ley, la intención vale como el hecho. La intención vale como el hecho. Y si usted da muestra de que usted está a punto de dispararle a una persona, ya yo lo puedo tomar como en la novela aquella. Que en la... ahí en el Siglo de Oro, qué sé yo, en el Conde de Montecristo, antes se usaba que una manera de retar al otro, al hombre normalmente, que era quien se batía en duelo, ¿verdad? Una manera de retar al otro a un duelo era arrojarle el guante en la cara, preferiblemente. Pero nada, o arrojarle el guante. Si usted le tiraba su guante al otro, al contrario, ese era el reto. Usted no tenía que decir más nada. Ese era el reto. Un duelo. Bueno, pues eso. La intención, el que intentaba arrojar el guante y otro le agarraba la mano. No... El retado ya lo entendía. No importa que no me haya caído el guante. La intención está clara. Usted me retó. Vamos arriba. Entonces, muchas de estas cosas, ciertamente que son para reflexionar y para que reordenemos, tanto en términos de educación, de reeducación, y también del cumplimiento de la ley de parte de las entidades que están llamadas a cumplirla de manera correcta.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.
El matutino.